Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lanzó este sencillo que fue todo un éxito en varios países, entre ellos Suiza, Alemania, Suecia y Venezuela, en los cuales alcanzó el número uno. El título, que por su traducción al español es Grande en Japón, se utiliza para describir a bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés, pero que no obtienen suficiente atención en su país de origen.
I will wait for you. vendedores de pitayas aseguran que hay poco fruto para esta temporada. Habitantes de Colotlán no acceden a todos los productos de la canasta básica a causa de la inflación. En la región, 174 personas vulnerables han sido vacunadas contra COVID-19. Realizan mesas de trabajo para impulsar la cultura en esta región. Déjala abierta. Mañana comienza la Feria Nacional del Piteado 2022. Nos acompañarán en cabina el presidente del patronato y la reina electa. Y en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre carreteras como fuentes de energía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y antes que nada, quiero hacer llegar una gran felicitación a todas las enfermeras por su día. Hoy están celebrando su día. A todo el personal de enfermería, muchísimas felicidades y nuestro reconocimiento a esa labor tan noble y tan importante que realizan. Pero además, es día de los comunicadores o comunicólogos, como nos quieran decir. Así que, compañera Isela, ya que estás aquí en cabina, aprovecho para felicitarte porque eres licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Muchas gracias, Ana Cristina. Pues mi felicitación para ti también, porque pues también eres comunicóloga.
Así es, y extendemos la felicitación para todas aquellas personas que han pues cursado esta carrera y la están ejerciendo, que es bonita, pero no es nada fácil. Y bueno, les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 499-992-4233 y 800-701-9999. De verdad que nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Este año están escasas las pitayas, según señalan los propios comerciantes. Adelante con los detalles de la información. Isela Gamboa, muy buenos días. Otra vez, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Al llegar la primavera, trae consigo las pitayas, fruta que está en el gusto de todos. Habitantes de la región esperan ansiosamente cada temporada para acudir a consumirlas. En este año, habitantes de Villaguerrero acudieron a Colotlán a comercializarlas, pero lamentaron que están escasas en esa temporada, además que salieron tarde.
La pitaya empieza a salir en febrero, primero de febrero, pero este año no salió cuando era el tiempo, salió muy tarde, muy tardía y muy. Pero últimamente estos años ya no ha habido casi pitaya.
Como unos cuatro más o menos. Es que hay muy poquita.
No, por eso.
Nomás somos dos aquí y allá.
Pues bien, sí se vende bien, pues. Es temporada, ahorita ya ve que los buscan, todo tiene su tiempo. Pues traigo poquitas, pues se termina.
Señalaron que cada año comienzan a venderlas a 10 pesos cada una y conforme transcurre el tiempo va bajando su precio porque incrementa la demanda y producción, pero prevén que para este año no será así, ya que aseguran que hay poquitas. Por ello, también disminuyó el número de comerciantes. Actualmente acuden a Colotlán 3 vendedores, cuando en años anteriores había hasta 6.
Empezó igual, empezó a 10 pesos, empezamos el año pasado así, igual. Lo que pasa es que el año pasado pronto abarató, por lo mismo que hubo mucha. Pronto empezó a haber mucha y entonces pues, a fuerza. Es lo que le digo, uno tiene que sacar la pitaya día con día, día con día.
Sí, empiezan a bajar, pero ¿sabes? Yo pienso que este año no, es que hay muy poquita.
Pues a veces dura hasta un mes, o a veces 2 meses, o a veces, depende, si llueve, se acaba.
Los comerciantes de Villaguerrero lamentaron que para este año la venta no será igual a años anteriores. Las pitayas están escasas en Atzcaltán, lugar donde se reproducen, y la gente toda la noche las está buscando y esperando que maduren. Seguirán vendiendo mientras la lluvia se los permita porque al llegar termina la temporada, ya que estas se reproducen con el calor.
El lunes pasado estuve 8 días, ¿verdad? 8 días trayendo y no salgo de una cantidad y más o menos igual. Y otros años no, le digo que otros años empieza y a los 5 o 6 días ya traemos tinas grandes, llenas. Y aumenta, día a día, otros años le va aumentando de 100 a 200 pitayas diarias, para arriba, que ahora no, ahora es lo mismo. Hace 3 o 4 años, unos 3 años, había veces que yo traía 4 de estas. Traía alrededor de 3.000, 4.000 pitayas. 3.000, 4.000 piezas. Entonces estoy trayendo unas 1.000, entre 1.100, 1.500. ¿Se entienden la diferencia?
Comencé el martes, este pasado. Ayer hice 8 días juntos. Las compra bien, las busca bien la gente. O sea que se acaba bien rápido.
Los comerciantes de pitayas invitaron a la población a deleitarse de este fruto que actualmente se encuentra en el Jardín Corona. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Precisamente hace unos días platicaba con un muchachito vendedor de pitayas y le decía, bueno, ¿de dónde las traes? De Atzcaltán. ¿Cuánto tiempo haces? 1 hora 40, 2 horas, según algunas condiciones. ¿Tú las vendes o tú te encargas de ir a recolectarlas para traerlas? Dice, no, yo solamente soy vendedor. Entonces, hay una serie de detalles que nosotros como consumidores no vemos, desconocemos o no queremos ver, porque para el regateo somos buenos. Pero entre que no hay el fruto suficiente este año, que sí me lo dijo con mucho pesar este muchacho, pues bueno, está también el regateo, ¿no? 10 pesos, sí, son caras. Hay que ver también todo lo que implica, ¿no?, que lleguen hasta nuestras manos, pero bueno, entre que hay poquitas y que disminuyó el número de vendedores por lo mismo, pues hay que aprovechar lo poquito que llegue y bueno, pues si se puede tener acceso a ellas, qué bueno, y si no, esperar a ver si bajan un poquito de precio, pero son muchos detalles.
Sí, así es, me comentaban también los vendedores que empiezan a buscarlas desde la 1 de la mañana, van al pitayo a buscar y pues hay gente que se echa hasta 6 vueltas porque pues hay muy poquitas y están esperando que maduren para luego recolectarlas.
Y fíjate que en información que escuché relacionada con la zona metropolitana de Guadalajara, mencionaban lo contrario, en el sentido de que empezaron a venderse antes de la fecha habitual porque el fruto había madurado muy rápido por las temperaturas. Pero bueno, acá en la región la realidad es otra.
Sí, es completamente diferente. Aquí tardaron en comenzar a venderlas porque pues tardó.
Claro.
Tardaron en madurarse.
Así es. Pues gracias, Isela, por la información y vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, habitantes de Colotlán no acceden a todos los productos de la canasta básica a causa de la inflación. Y en la región, 174 personas vulnerables han sido vacunadas contra COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pancracio. En 1891 nace el militar mexicano Abelardo L. Rodríguez, quien se distingue como revolucionario, gobernador de Sonora y presidente de México, de septiembre de 1933 a noviembre de 1934. Muere el 13 de febrero de 1967. En 1908 muere el compositor mexicano Melesio Morales, quien inicia en el país la escuela italiana y funda e impulsa el Conservatorio Nacional de Música. Nace el 4 de diciembre de 1838. En 1974, el Consejo Nacional de Enfermería tomó la decisión de celebrar el Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo, al ser este el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 54 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 0.07 centavos y se vende a 21 pesos con 81 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Colotlenses afirman que 1.037 pesos no son suficientes para costear la canasta básica. Te escuchamos con los detalles de esta información, Isel, adelante.
La canasta básica hace referencia al conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de los miembros de una familia. En los últimos meses, sus precios han estado elevados. Por ello, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete contra la inflación y la carestía para garantizar precios justos en los productos de la canasta básica, en donde afirma que 1.037 pesos son suficientes para costearla. Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUCEA, mencionó que promovieron 40 alimentos y de ellos se hizo la selección de 24, considerados indispensables para una semana.
El Ejecutivo Federal menciona que necesita esta cantidad que con la finalidad de que una familia de 4 integrantes por semana puedan tener estos alimentos y que prácticamente con ello pueden sobrellevar este tipo de temporalidad. Sin embargo, estamos hablando de una canasta básica que ellos promueven, incluye únicamente 40 alimentos. Entonces, dentro de esos 40 alimentos se hizo como la selección de 23, donde ellos estaban promoviendo que eran los indispensables para que una familia pudiese salir una semana con miembros de hasta 4 integrantes, en este caso papá, mamá y hasta 2 hijos, perdón. Entonces, ya después se incorporó uno nuevo. Entonces, para ellos el plan antiinflacionario y con la finalidad de evitar la carestía que ellos promueven, únicamente tiene 24 productos.
Colotlenses afirmaron que esta cantidad económica no es suficiente para sostener a una familia, ya que al día gastan más dinero con solo 2 integrantes. Por ello, comentaron lo siguiente.
Les digo, a la tienda aquí, al súper ahí, te llevas, pues nomás para ti, son 500, 600 pesos, 3, 4 días. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Menos. Mira, porque vas a comprar el gas, vas a comprar pues todo.
Llevamos y traemos 1.500 ahí en la mota de no carne, porque la carne la traemos de otro lado. ¿Mm? Y pollo.
1.400, 1.500.
No, ya no alcanza. O sea, antes eran 500, 600. Y ahora gasta 800 o 900. Y no se ajusta.
Pero es que como nosotros no comemos carne, por eso decimos que no se ajusta.
La gente que come carne
no se ajusta.
Yo a mí mi marido me da 1,000 pesos. Saca más, pero me da 1,000 pesos para que compre. Pues sí, sí. ¿Tú crees que con 1,000 pesos y luego pasé, fui y pagué la luz y... No, olvídate. No le alcanza una cosa. Yo soy conformista, ya con 2,000 pesos que me dieran, pues gastaba más.
No, yo eso me gasto otros 3,000 yo en la semana de la casa, pues. Pago en el teléfono, paga la luz, paga pues, muchas cosas. Y luego llevar y mandar también.
El experto mencionó que además de que este recurso económico destinado no sea suficiente para cubrir estos 24 productos, son insuficientes para que una familia de 4 integrantes tenga una alimentación completa y adecuada.
Las cantidades o unidades que se contemplan para esta canasta básica pues son muy pocos, porque en este caso están hablando, por ejemplo, en el caso del atún, dos simples latas de 140 gramos. Entonces, esto pues no trae consigo que una familia de 4 miembros con los 2 atunes puedan tener una comida digna. Entonces, es muy poca la cantidad que se maneja, y además hay que recalcar que si tenemos una canasta básica general que ellos promueven de 40 productos y están tomando estos 24 como prioritarios, dentro de estos, pues prácticamente estamos hablando de características alimentarias.
Para no resentir la inflación y no nos perjudique nuestra economía, del Toro Ríos hizo las siguientes recomendaciones.
Las condiciones económicas actuales en las cuales estamos viviendo y por las características inflacionarias que estamos presentando, sí se recomienda ante la población que busque los mejores lugares para poder adquirir los bienes y servicios con las características de precio y calidad. En este caso, pues hacer sondeos y compras inteligentes de cuáles son los mejores lugares donde podemos acceder a ellos sin destinar tantos recursos económicos. Fomentar el ahorro, porque recordemos que a través del ahorro podemos tener tal vez un ingreso adicional o un guardado adicional que nos permita en un cierto momento hacer frente a las condiciones económicas o inflacionarias que estén padeciendo la población, y esto traerá consigo pues que tengamos un aliciente para poder tener asegurado las condiciones alimentarias de nuestras familias.
Los productos de la canasta básica que refirió el gobierno en esa estrategia antiinflacionaria tienen un costo de aproximadamente 1,300 pesos y son aceite de canola, arroz en grano, atún, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo, jamón, jabón de tocador, pan de caja, papa, papel higiénico, tortillas, limón, manzanas, jitomate, leche, naranjas, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata y zanahoria. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La edad que aparentas depende de tus genes. Genética y factores ambientales han demostrado ser los dos pilares básicos de la edad que aparentamos. Ahora, científicos han descubierto que el hecho de que haya personas que aparenten mucha menos edad que otras, incluso teniendo la misma edad, se debe, una vez más, a la genética. Concretamente, el gen responsable del cabello pelirrojo y la piel pálida, MC1R, es también el artífice de esta lozanía. Así, un equipo de investigadores de Erasmus University Medical Center en Rotterdam, Holanda, ha descubierto que las variaciones del gen MC1R no solo están relacionadas con estas características físicas, sino también con la edad percibida. Por primera vez, se ha encontrado un gen que explica en parte por qué algunas personas parecen más viejas y otras más jóvenes para su edad, afirma Manfred Kaiser, coautor del trabajo. Para profundizar en este campo, los expertos examinaron los genomas de más de 2,600 ancianos holandeses con objeto de localizar variaciones en el ADN que estuviesen asociadas a la edad percibida y a las arrugas faciales, descubriendo que eran las variantes del gen MC1R las que definían estos extremos. Ciertas variaciones de este gen provocaban que el individuo pareciera tener 2 años más de promedio, sin importar la edad, el sexo, el color de la piel o los daños producidos por la exposición solar. A pesar de que este gen es uno de los muchos factores que influyen en la edad que aparentamos, los científicos están convencidos de que seguir explorando este descubrimiento ofrecerá pistas relevantes tanto sobre nuestra salud como de la naturaleza del envejecimiento humano. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El día de hoy tengo el gusto de recibir en cabina a Aurelio Abascal, presidente del Patronato de la Feria Nacional del Piteado 2022, y a Anaí Primera, la reina electa para esta edición de la feria. Bienvenidos a Radio Universidad, me da mucho gusto tenerlos en cabina.
Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina.
Pues bueno, creo que hay mucho que platicar en relación con la Feria Nacional del Piteado 2022, porque es la primera que se realiza después de 2 años de pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Aurelio?
Sí, pues una vez que los protocolos de sanidad permitieron ya los eventos masivos, nos dimos a la tarea de la organización para la celebración de la 29ª edición de la FENAPI 2022 y pues invitados todos para la celebración de estos eventos.
¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias considerando que, bueno, ahora el COVID-19 está presente, aunque afortunadamente los casos han disminuido? ¿Tienen prevista alguna situación especial como medida?
Sí, de hecho en la organización teníamos previsto para el Teatro del Pueblo que se iba a manejar el acceso controlado con vallas de contención para vigilar y apegarnos estrictamente al uso del cubrebocas. Pues la dinámica ya nos cambió un poquito, porque por parte del gobierno del estado, pues ya en espacios públicos ya no es necesario el uso del cubrebocas.
Así es.
Entonces otra situación es de que se están celebrando los Juegos Magisteriales, que cuando hicimos la organización no contábamos con eso, entonces no vamos a contar con esas vallas perimetrales para el acceso controlado, por cuestión de seguridad y por cuestión también de que exista un espacio más amplio.
Muy bien. Y, bueno, ¿cómo se manejarán en el tema de seguridad por aquello de los incidentes que pudieran presentarse? ¿Hay algún operativo especial ya diseñado?
Sí, ya se crearon en el patronato, existen comisiones y dentro de las comisiones existe la Comisión de Seguridad Pública, la Comisión de Protección Civil, y ellos ya implementaron un operativo donde esos 10 días de feria, todos los elementos, todo el personal operativo, es decir, el 100% estará trabajando, porque ya ellos cuentan con un trabajo que son de 4 días, descansan 4 días, y para esos 10 días, pues trabajará el 100% de los elementos.
Muy bien. ¿Cómo va a ser este año la distribución de la feria? Bueno, primero, se decidió cambiar la fecha, se recorrió, porque antes era finales de abril, principios de mayo. En esta ocasión, ¿por qué se hace ese cambio?
El cambio prácticamente se debió a que al momento que se permite ya la realización de eventos masivos y nos dimos a la tarea, prácticamente los equipos charros ya tenían sus fechas apartadas. Entonces nosotros, al ser la Feria Nacional del Piteado y lo que queremos resaltar es en sí la artesanía de nuestros artesanos, fue el primer motivo que se tuvo que recorrer. Entonces también grupos musicales para ofrecer a la ciudadanía grupos de calidad, ya no estuvimos a tiempo. Entonces, bueno, en esta ocasión, sí, la edición, las fechas van a ser del 13 al 22 de mayo.
¿Solamente este año?
Solamente para este año. Si las condiciones de la pandemia permiten y volvemos a la realidad, ya se estará realizando para el próximo año, los primeros días de mayo, como habitualmente era.
Desde luego. ¿Y la distribución de los espacios tendrá alguna modificación o será la habitual?
Va a haber la modificación en cuanto a los dónde estarán instalados los juegos mecánicos.
Ah, ¿dónde serán ahora?
Los juegos mecánicos anteriormente se estuvieron manejando por la calle alrededor del campo deportivo Cuauhtémoc.
Sí.
Y en esta ocasión estarán por dentro. Para nosotros es muy importante la seguridad de los menores de edad. Creemos en el principio rector del principio superior de la niñez. Y al momento que estuvimos viendo dónde se instalaban los juegos, pues la verdad es que están muy cerca de los cables de la luz, se tapaban cocheras, creemos generaba un poco más de molestia.
De problema.
Entonces los juegos mecánicos, por propia seguridad de los niños y para los que únicamente quieren como un ambiente exclusivamente familiar, estarán dentro de las instalaciones del Parque Cuauhtémoc.
Perfecto, ya ningún juego va a estar afuera.
No,
puestos,
ninguno.
¿Puestos de los que tienen para venta de productos?
Sí, los puestos quedan habitualmente donde quedan, por la calle Hidalgo, Basilio Terán y una parte de Marcos Escobedo. Ajá, pero muy los bien. Juegos mecánicos, ninguno va a estar en la calle, todos dentro del campo deportivo de béisbol.
Y en el caso de la distribución de los espacios en el Jardín Corona, bueno, en el jardín está dedicado 100% a los espectáculos, ¿no? El Jardín Corona.
Sí, bueno, donde está el Teatro del Pueblo es únicamente para espectáculos, ya por la parte de la calle Hidalgo es donde se establecen uh-huh. algunos puestos, y plaza enfrente de Presidencia Municipal, los espacios son con terrazas fijas para ¿sí? venta de bebidas y algunos para venta de comida. Son 25 terrazas que estarán instalando.
¿Y cuántas de las terrazas que habrá en la Plaza de Armas estarán dedicadas a la artesanía colotlense, al piteado, o qué espacios?
En la parte de los portales se implementó un corredor artesanal, donde estarán exhibiendo nuestros artesanos, uh-huh. sus productos, y también donde se contará con una ruta del piteado, donde estarán trabajando y se estará mostrando el proceso desde que inicia, desde el momento de torcer la pita, desde el dibujado, hasta ya un producto finalizado.
Terminado. Sí, y lo pregunto porque precisamente ha habido comentarios en diferentes ocasiones en los que dicen, bueno, la Feria Nacional del Piteado es todo menos eso. Es una fiesta, pero no tan enfocada al piteado. En ese sentido, ¿qué respuesta tuvieron de los talabarteros?
Es que, mira, Cristina, estas ferias se venían realizando desde el año 71, según datos históricos, pero era en honor o en homenaje a la era feria regional
sí.
Agrícola y ganadera.
Ajá.
Entonces, a partir del año 91, para mostrar a la región, mostrar al país, al mundo, las artesanías que hacen estos verdaderos artesanos, que son unas obras de arte lo que realizan, fue que se decidió que fuera Feria Nacional del Piteado.
Así es.
Es cierto que probablemente las ventas de estos artesanos no sea tan grande en estas fechas, puesto que ellos pues mandan sus productos fuera del país, pero sí que sea un homenaje a ellos y mostrar cómo es todo este proceso del piteado.
Y entiendo que en ese sentido habrá una actividad especial en que día con día se hará un reconocimiento a artesanos.
Así es, para esta edición de la 29ª edición de la FENAPI se va a entregar dos reconocimientos cada día a artesanas o artesanos.
Excelente, muy bien, vamos a estar muy pendientes de eso porque anteriormente era solamente el día primero, ¿verdad? El día del
Así
artesano
es.
Colotlense.
El día del artesano colotlense, entonces en esta ocasión pues no cae en ese día y se estará entregando cada día dos reconocimientos a artesanas o artesanos, así como a un colotlense destacado también.
Muy bien. Hay un asunto que me parece interesante de destacar, que fue la elección de Anaí. Ella había sido elegida para ser coronada en el año 2019.
Así es.
Y bueno, algunas de las especulaciones eran qué va a pasar con el cambio de administración, y decidieron respetar esa elección para coronarla este año 2022. Sí, ¿hubo algún proceso especial o cómo se toma
sí,
esta decisión?
Hubo un proceso donde nos reunimos todos los integrantes del patronato, se presentó una terna en la que también estaba Anaí, por ese motivo que había sido ella elegida,
uh-huh.
y se mostró como una ficha técnica de las candidatas,
okay.
y resultó elegida Anaí.
Uh-huh.
Creemos que es una persona que va a representar dignamente la inteligencia, la belleza, el carisma de la mujer colotlense.
Desde luego. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes, Anaí? ¿El día de mañana será tu coronación?
Sí, pues la verdad me siento muy emocionada, pero a la vez como nerviosa
claro.
también. Pero la verdad que para mí significa mucho ser la embajadora de esta feria. Y pues estoy muy contenta y espero que la disfruten todos.
Y bueno, además por este proceso del que hablábamos, ¿no? Sí. ¿Habías sido elegida en algún momento? ¿Creíste que ya no iba a ser posible que te coronaran?
Sí, lo llegué a pensar, la verdad, porque dije, ya son... Bueno, cuando pasó un año, dije, bueno, un año, tal vez este año sí pueda ser la reina. Pero pasó otro y dije, ay, Dios, no sé cuánto vaya a durar esto de la pandemia, pero aún así yo creía que, pues sí, podía ser la reina aún así.
Excelente. ¿Estás estudiando?
Sí, así nivel? Es. Aquí en Conorte, de hecho.
¿Qué estudias?
Carrera de nutrición, excelente. En cuarto semestre.
Excelente, Anaí. Y bueno, además de la invitación para el día de mañana, ¿qué hora es la coronación?
La coronación es a las 8. Ajá. Bueno, esa es la invitación al Teatro del Pueblo a las 8, ¿verdad?
Excelente. Sí. Y ¿cómo consideras que tiene que ser tu papel como embajadora del piteado, como reina del piteado y además representante sí. de la belleza colotlense?
Bueno, yo creo que más que nada que la belleza colotlense es como darle un giro, más que nada representar nuestras artesanías, que es lo que nos caracteriza a nosotros, y poner en alto pues el nombre de los artesanos que las elaboran, porque la verdad son como obras de arte para nosotros.
Desde luego.
Sí.
Desde luego, y también hay un concurso, ¿no?, para elegir el ajuar.
Así es, sí.
Que portará la reina. ¿Quién es el realizador en esta ocasión?
Felipe García.
Felipe García.
Felipe. Muy bien, que ha ganado ya en otras ocasiones, ¿verdad?
Sí.
Ya
le
ha
tocado. Muy talentoso, Felipe.
Así es, así es. Muy bien, pues, excelente, Anaí. Todo el éxito, que disfrutes esta etapa, que bueno, debe ser un orgullo por el hecho de representar algo que es tan propio de los colotlenses, algo que nos representa,
sí,
pues.
Así es, gracias.
Y bueno, síganme platicando, ¿cuál es el plato fuerte de la feria? O sea, ¿qué tipo de actividades habrá de manera general y cuál va a ser el plato fuerte?
Muy bien. Quisimos rescatar a Ana Cristina el primer día con el baile de coronación.
Sí.
El baile de coronación, donde estarán como plato fuerte, como el estelar, los invasores de Nuevo León. Okay. Gratuito en el Teatro del Pueblo. Entonces, muchas personas decían, bueno, lo habían hecho como un baile, fue ahí. No, o sea, quisimos rescatar lo que anteriormente se realizaba, donde el baile de coronación,
claro,
pues era el plato fuerte como tal. Contamos también con dos días de bailes de paga, donde el sábado 14 de mayo va a estar Régulo Caro y el viernes 20 la banda Carnaval. Pero en sí, pues fuimos muy responsables con el presupuesto que se consideró para la realización de esta edición de la FENAPI, pero sí tratando de ofrecer todos los días en el Teatro del Pueblo eventos de calidad.
¿Podemos saber a cuánto asciende el presupuesto?
El presupuesto destinado para esta FENAPI 2022 es de $1,000,000. Y ya con pues las actividades que realiza el propio patronato, con la venta de espacios para las terrazas, con la venta del uso de suelo para los juegos mecánicos, es que podemos solventar los demás eventos. Porque en sí, $1,000,000 parece una cantidad pues muy elevada, pero para la realización de 10 días de eventos festivos, culturales, deportivos, pues la verdad sí es muy poco.
Exactamente, era la siguiente pregunta, si era mucho o poco, ¿no?, lo que se asignó.
Es poco. Si en sí nos basáramos únicamente a ese presupuesto, sin implementar las otras tipo de actividades, la verdad no pudiéramos ofrecer la calidad de eventos que vamos a estar realizando. Pero también tenemos que ser muy respetuosos con ese presupuesto, porque sabemos que necesidades en nuestro municipio pues hay bastantes. Entonces nos sujetamos a ese presupuesto y creemos que con el trabajo de todo el patronato logramos ofrecer eventos de calidad.
¿Y habrá expo ganadera, eventos deportivos?
Sí, la expo ganadera, o sea, ya sacamos el programa general. En la exposición ganadera la inauguración es el 15 de mayo. Y con diferentes actividades, también aparte de la exposición de los sementales y todo lo que habitualmente realizan, también va a haber un jaripeo para adultos, jaripeo para niños, concurso de canto, eso en las propias instalaciones de la Asociación de los Ganaderos. Eventos deportivos, también tenemos en el sábado 21, el torneo de las Leyendas de las Chivas contra selección de veteranos de Colotlán. Va a haber un triangular de básquetbol también, va a haber eventos deportivos de softball, infantil y femenil, y tenemos un evento de lucha libre, tenemos también evento de pelea de artes marciales mixtas, y eso en cuanto a lo deportivo. Y pues el deporte nacional por excelencia,
exacto,
que se va a realizar el sábado, 14 y la final el 15 de mayo.
Torneo charro. Ajá.
Por lo regular también fue otro cambio que se realizó, porque uh-huh. por lo regular la charrería, los eventos charros, el torneo, se realizaba a finales de la feria. Uh-huh. Entonces en esta ocasión, por ese movimiento que tuvimos que realizar, sería el sábado 14 y 15 de mayo.
Muy bien, pues entonces esas son algunas de las actividades que se tienen programadas. ¿De qué lugares esperan mayor afluencia?
Pues bueno, consideramos que en sí la FENAPI es la fiesta más grande de la zona norte de Jalisco. Entonces de los municipios vecinos esperamos, están todos invitados y esperamos que puede ser la mayor afluencia. Y también pues nuestros paisanos. Lo que hemos escuchado es que muchas personas dicen, no, va a venir mi tío, va a venir mi prima, va a venir personas que habitualmente son los que también hacen grande este tipo de, claro. de festividades, porque la verdad es un detonante económico para la región muy importante. El otro día también platicando con una señora me decía, mira, yo la verdad no soy fiestera, no me gusta ir a fiesta y todo, pero cuando son las ferias me pongo muy contenta porque se dedica a cortar el pelo. Dijo, y tengo muchísimo trabajo. Dijo, tengo muchísimo trabajo. Entonces, de una u otra manera sale beneficiado muchísimas personas.
Exacto.
Por la realización de estos eventos.
Exactamente, Anaí, uh-huh. la maquillista, sí. la que pone las uñas, uh-huh. quien te peina, sí. los vestidos, todo, ¿no?
Todo, sí.
Uh-huh. Y bueno, sí, lo preguntaba porque también he escuchado que vienen muchos paisanos que estaban ansiosos porque hubiera ya Feria Nacional del Piteado y que hay varios que ya tienen programado asistir y eso, bueno, también en algunos casos me imagino que favorecerá al sector hotelero.
Así es, favorece al sector hotelero. Platicando con algunos encargados de hoteles, nos platicaban que prácticamente el sábado 14 ya no tienen habitaciones. Entonces,
para el sábado 14.
Para el sábado 14. Uh-huh. Pues está el baile, está en una ruta de los alacranes, que viene gente de fuera.
Sí.
Y pues ellos también están muy agradecidos por la realización de estas ferias.
Así es. Y bueno, hay otros aspectos que tienen que preverse. En este caso, por ejemplo, ¿cómo van a manejar el tema de la recolección de residuos? Y otra parte que considero que también es muy importante, porque ha sido incluso mencionado como queja en diferentes ocasiones, los sanitarios. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque sí, uno de los comentarios frecuentes es la suciedad que vamos sí, dejando claro. en la zona centro.
Sí, así es. O sea, sí es un problema. Aquí en el patronato, en la Comisión de Aseo Público, uh-huh. es el mismo director de Aseo Público, el ciudadano Víctor Robles, uh-huh. que tiene pues bastante conocimiento y bastantes años de experiencia en estos temas, y ya implementó unas cuadrillas que van a estar divididos en tres equipos con diferentes horarios. Uh-huh. Ya se platicó con las personas que van a tener las terrazas y ya se les va a poner un horario, ya se fijó, de hecho ya se tuvo la reunión con ellos, donde se va a estar recolectando la cuestión todo de la basura. Otra situación importante es que decidimos manejar únicamente la bebida de lata en las terrazas, uh-huh. Precisamente también para evitar basura, porque uh-huh. la lata en sí, en cualquier evento, que yo creo la mayoría que hemos estado, hay mucha gente juntando la lata. Uh-huh. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, por ese lado también podemos evitar que se acumule tanta basura.
Exacto.
Y en cuestión de baños públicos, se van a trabajar con los baños que están en el auditorio municipal.
Sí.
Al lado de presidencia municipal también se habilitó un espacio donde ya se montaron también unos sanitarios. Y por el lado de enfrente de la central camionera, uh-huh. por la calle de Morelos, ahí se va a implementar otros sanitarios que van okay. a estar hasta las 4 de la mañana.
¿Y el horario para las terrazas es el mismo, hasta las 4, o no tienen restricciones?
Sí tienen restricciones, ya se les fijó un horario para días lunes, martes, miércoles y jueves, se va a manejar hasta las 2 de la mañana.
Uh-huh.
Y para viernes, sábado y domingo sí se va a tener un poquito más de tolerancia.
Muy bien. Uh-huh. ¿Algo más que deseen agregar, algún aspecto que estemos pasando por alto?
Pues, de momento creo que es todo. Invitarlos a todos y agradecerte por el espacio. Felicitarte por el Día del Comunicólogo, a todo el equipo
gracias.
De Radio Universidad.
Muchas gracias.
Estar aquí muchas gracias, Ana Cristina.
Muy bien, Anaí. ¿Algo más que desees agregar y además reiterar la invitación?
Sí, pues no me queda nada más que invitarlos a los diferentes eventos que vamos a tener, ya que van a ser varios para todo tipo de gustos y pues espero que nos acompañen con su familia, amistades y demás.
Muy bien, entonces reiterar la coronación mañana a partir de las 8.
De las 8 iniciamos con un desfile inaugural a partir de las 6.
Es cierto,
por las calles principales de Colotlán.
Es el recorrido habitual,
el
¿no?
recorrido habitual.
Empiezan en Obregón.
En Obregón, enfrente de Hacienda Vieja. Dan vuelta en Ramón Corona.
Centenario. Y luego Morelos. Uno Zaragoza y luego Niños, la calle, sí, Zaragoza y luego la de los niños, ¿cómo se llama?
Niños Héroes.
Y ahí terminamos Niños Héroes.
Ah, perfecto, Sí. Y de ahí empieza en grande.
Ahí en grande, ahí se va otra vez.
Ya lista con los tacones para bailar. ¿Con los invasores o quién dijimos?
Los invasores,
Muy bien, pues que disfrutemos de manera responsable estas festividades y les agradezco que hayan estado aquí.
Sí, al contrario.
Al contrario, aquí está. Muchísimas gracias por el espacio.
Mucho éxito y ojalá que no haya ningún desorden, que sepamos aprovechar el espacio como corresponde. Se comunica Óscar Córdoba Salazar y quiere hacer llegar una felicitación para la belleza colotlense, para
Nair.
Gracias,
muchas gracias.
Ahí salió ya el primer fan. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos ahora con Cronoscopio, o nos vamos con Gonzalo Vela, quien nos platica sobre una mesa de trabajo o mesas de trabajo que se están realizando para impulsar la cultura de la región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que aunque en la actualidad hay un importante sector turístico y cultural en la región, a fin de potenciar las actividades artísticas y culturales en los 10 municipios de la zona y como parte de las acciones participativas de la Estrategia de Cultura Cardinal, se desarrollaron mesas de trabajo con actores culturales de este territorio, en donde se les capacitó e informó sobre los proyectos viables y que puedan detonar la cultura en esta zona. Ernesto Soriano, jefe de Descentralización de Cultura de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, nos comparte más detalles.
Necesitamos hacer acciones para descentralizar la cultura del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, dentro de esto, queremos escuchar a los actores culturales, a los directores de cultura, para que ellos mismos nos propongan qué tipo de acciones, qué tipo de capacitaciones y qué tipo de presentaciones necesitan hacer en su región. En ese aspecto, también ellos con qué compromisos asumen como parte de este proceso de descentralización cultural. Cuando un proyecto es exitoso, no es porque sale nada más de un escritorio de la Secretaría o de la Dirección de Cultura, es cuando se involucra el artista como tal, cuando se involucra una universidad que siempre estará siendo invitada a cualquier proyecto cultural de la región, cuando se involucran más actores, es cuando creo que los proyectos resultan más exitosos.
Soriano Orozco añadió que uno de los principales retos a vencer es la generación de audiencias y que las personas de este territorio se adueñen de los espacios culturales y participen en las actividades que se desarrollan en cada municipio.
Nosotros estamos contando con que esta pandemia se va a terminar, esperemos que más pronto que tarde. Entonces nuestra planeación con proyectos culturales para esta región es tomando en cuenta que ya no va a estar la pandemia y que además ya las personas van a tener esta necesidad otra vez de salir, de apropiarse de los lugares públicos, de los recintos culturales. Nos decía precisamente el equipo de aquí que estamos trabajando en Mesas Participativas Región Norte, que es un proyecto que comienza ahora en mayo y termina en noviembre. El proyecto ya tiene fechas. Y nos decían que, por ejemplo, hay alrededor de 30 espacios y o recintos culturales en la zona. Entonces, esos espacios necesitan actividad. Las mismas casas de cultura necesitan más actividades para que la gente vaya, para que la gente las conozca y haya manera de que se conecte a la comunidad, ¿no? En estos espacios que para eso es la cultura, para unir, para convivir, para entretenerse, para sanar la mente, ¿no?
El entrevistado agregó que hay recurso disponible para implementar algunos proyectos en la región, sin embargo, también dijo que es muy importante que se potencie la innovación y el emprendimiento.
Desde mi punto de vista, lo que menos hace falta es dinero. Lo que más hace falta es juntarnos, los interesados, los actores en un cierto proyecto. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, he sido profesor en planes de negocios, con un sentido más empresarial, pero son proyectos al fin y al cabo que requieren un objetivo, una justificación a un público al que va dirigido. Entonces creo que primero se hace todo eso y con un buen objetivo, una buena manera de medir los resultados y las metas, después viene el financiamiento y quién lo va a hacer. Yo creo que primero es juntar a los actores clave, a las personas interesadas en resolver una problemática, y el financiamiento viene luego, pero sí viene. Una vez que hay un proyecto bueno, viene el financiamiento.
El entrevistado dijo que al menos una vez por mes continuarán visitando la región para dar seguimiento a los proyectos de cultura y de emprendimiento que se desarrollen en cada uno de los municipios de la zona norte. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por los detalles que nos compartes. Ahora nos vamos con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal Nacional.
Con la idea de atender el manejo de la basura en el área metropolitana de Guadalajara, cuatro de sus municipios acordaron invertir 200 millones de pesos entre 2022 y 2023. El monto se utilizará para construir más celdas en el vertedero Picachos en Zapopan y para crear un área de transferencia en Matatlán, Tonalá. Esto nos comparte el portal electrónico NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
Tras la difusión de una grabación en que se aprecia que un grupo armado persigue a un convoy militar en Nueva Italia, Michoacán, la senadora Lili Téllez expresó su respeto y solidaridad para los elementos del ejército mexicano, a la vez que responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que se les humille. Eso nos comparte el portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Rusia afirmó hoy que el ingreso de Finlandia en la OTAN será sin duda una amenaza y no hace más estable ni más seguro el continente europeo. Esto nos comparte el portal electrónico Milenio.
Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a partir de las 11 de la noche y en vivo mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.